pues muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pueden sentarse. Pensemos en un momento en algo muy importante. El pecado es un cáncer. Es una carcoma. Comienza chiquitito. Poco a poco se va extendiendo hasta que nos consume. El apóstol Pablo está planteando una posición comparativa entre lo que Adán introdujo en el mundo de los humanos y lo que Cristo vino a hacer para la iglesia que fue comprada por su sangre. Para entender mejor esto, tenemos que ver lo que pasó en Edén. Fue una tragedia lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Pero si nosotros nos remontamos a Génesis 3:15 y más adelante nos vamos a lo que también podemos ver en el Calvario, vemos la restauración. Vemos cómo Dios arregló lo que Adán había arruinado. Ahora fíjense, Adán tenía todo para negarse a aceptar la oferta que el enemigo le hacía. Inteligencia completa, sabiduría completa, estabilidad. Estaba en un huerto donde no le faltaba nada. Y Adán escogió obedecer a la serpiente y desobedecer la palabra de Dios. Ahora, si nosotros nos vamos al capítulo 4 de Mateo, encontramos el mismo escenario, la tentación, con el postrer Adán, no el segundo Adán. Muchos hablan del segundo Adán. Cristo no es el segundo Adán. Cristo es el postrer Adán, que habría de venir después. Cristo acaba de salir de las aguas después de ser bautizado. Y la Escritura dice, Mateo tiene mucho cuidado de registrar, que es el Espíritu Santo el que lleva a Cristo al desierto. Después de ayunar, de vigilar, de orar por 40 días y 40 noches, el tentador viene a él. Fíjese bien, Adán está bien comido, bien dormido, bien alimentado, bien cuidado, bien protegido en el huerto. Cristo está desprotegido por completo y con profunda hambre. Y el tentador viene a él y le dice, si eres hijo de Dios, como usted argúyese, si eres hijo de Dios, háblale a las piedras que se conviertan en pan, pues tú tienes poder para hacerlo. Entonces habla y come. Jesús le dice, también está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo lleva al pináculo del templo y le muestra la ciudad de Jerusalén y le dice, ¿acaso no está escrito? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y caigas. Así que échate a hablar y demuestra que tú eres el Hijo de Dios, porque Dios, tu Padre, enviará a los ángeles para no dejarte que mueras. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le responde. Luego Santo. No sabemos cómo, pero le muestra toda la riqueza de este mundo. Y le dice, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Mateo dice, y Satanás le dejó. Es decir, se apartó de él. Venció la tentación. Todo lo contrario de lo que pasó con Adán en el huerto. Hermanos, no minimicemos el pecado. No minimicemos la tentación. No minimicemos las consecuencias que puede tener el pecado sobre nuestra vida. Porque quien minimice el pecado terminará siendo destruido por el pecado. Así que no lo minimicemos. Yo quiero hablarles de tres o de dos cosas. Primero, el concepto del pecado, ¿qué es? Y luego, la voluntad que ha sido dañada por el pecado del hombre. Así que vamos a comenzar con el concepto del pecado. Cuando se introduce el pecado en la vida de los humanos, hay un cambio radical. Un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio relacional, un cambio religioso. Hay un cambio total. Por primera vez, Adán se siente solo. Y literalmente está solo, aunque está con Eva. Adán está solo porque la presencia de Dios le ha dejado. Y él se siente abandonado. Yo creo que no hay cosa más terrible para un hombre sentirse abandonado por Dios. Duele que lo abandone la esposa, duele que lo abandone el esposo, duele que los hijos sean ingratos, duele que el mundo sea ingrato con nosotros. Pero cuando nos sentimos abandonados por Dios, salen gritos como los del Señor en Getsemaní. Él dice, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la reacción de una persona al sentirse abandonado por Dios. Hermanos, cuando yo les digo que no hay que minimizar el pecado, porque hoy el pecado entra como una enfermedad. El pecado se trata como algo sin mucha relevancia, algo que nosotros podemos manejar bien. Es que ese fue el problema de Eva. Eva pensó que podía manejar el asunto. No, hermanos, nosotros no podemos manejar el asunto. Además de eso, nosotros tenemos que ver lo que pasa. Hay personas que dicen, es que yo nunca peco, es que yo soy perfecto, yo no tengo ningún pecado. ¿Será verdad esto, hermanos? ¿Será que nosotros no pecamos? Hace un tiempo tuve una conversación con un hermano y me dice el hermano, pastor, pecan otros, pero yo no. Le dije, hermana, desde ahora ya estás pecando. Y hoy decía el pastor Bowers, sorprende, que un día se sentó con una persona en un restaurante a comer en Londres, el señor Charles Spurgeon. No sé cuántos han escuchado de Spurgeon, pero Spurgeon fue un predicador del siglo XIX, que un gran predicador que estableció el tabernáculo bautista en Londres y en Inglaterra. Gran predicador, una iglesia de más de 15.000 miembros. Pues llegó este personaje y se sentaron en un restaurante a comer y le dijo, es que podrán pecar otros, pero yo no peco. Y dice que Spurgeon le lanzó el agua, tenía un vaso lleno de agua sobre la mesa, tomó y le lanzó en la cara para ver la reacción de la persona. Y y empezó a maldecirlo y a decirle un montón de cosas al pastor. Y dice que le dice, ¿ves? ¿Ves? Ese es pecado. ¿Cómo dices que no pecas? Te lancé el agua a propósito y tu reacción, ¿cuál fue? Enojarte y maldecirme a mí. No me preguntaste con qué intenciones, por qué te lancé el agua, cuáles fueron las razones, sino que actuaste como lo que eres. La naturaleza pecaminosa que llevas en tu vida es la que demuestra lo que eres. ¿Se dan cuenta cómo el pecado nos confunde? El pecado nos dice que eres perfecto. No necesitas de Cristo, no necesitas de la iglesia, no necesitas de nadie, porque tú manejas las cosas por ti mismo. La Biblia dice todo lo contrario. Necesitamos de Cristo porque somos pecadores. ¿Qué es pecado? ¿Cómo lo podemos definir? Hermanos, pecado es rebelión contra la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Ahí el Señor le da mandamiento a Adán. Cuando Adán acepta la oferta de Eva, porque Adán no aceptó la oferta de Satanás, fue Eva la que aceptó la oferta de Satanás y le dio a su marido. Fue de Eva que aceptó Adán. Mire lo que dice, capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mandamiento concreto: no lo comas. La mujer, en su incapacidad de guardar la palabra de Dios, toma, come y le da a su marido que coma. Solo hay una palabra para definir todo lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis, y es rebelión. Rebelión. Ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros hoy podemos observar que por mucho que nos esforcemos para mantener una vida equilibrada, siempre transgredimos la ley de Dios y vamos en contra de la ley de Dios. Por eso es que vivimos en un mundo lleno de rebeldía, en un mundo lleno de anarquismo, en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo lleno de religiones, religiones sin Cristo, religiones sin evangelio. Es en el evangelio que hay esperanza, y fuera de él no tenemos nada. La Biblia nos enseña a nosotros que el pecado es una realidad que está en nuestra genética y que se va transmitiendo de generación en generación. Lo hemos leído, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos. Los padres que hacen iniquidad transfieren su iniquidad a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Su iniquidad va alcanzando las generaciones. Hermano, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra pecado, ¿sabe qué significa esa palabra? Es en el capítulo 4, verso 7 de Génesis, donde Dios está teniendo una conversación con Caín después de que Caín mató a su hermano. Si bien hicieres, tu pecado no te perseguirá, pero tu pecado te persigue, está a la puerta. Eso es lo que Dios le está diciendo. Hermano, en la idea que Dios desarrolla en esta palabra, el pecado, es como una fiera. El pecado, así lo describe Dios en este momento, y está describiendo a Caín, como una fiera irracional. Es como, el pecado es como una fiera que está al acecho de la persona. Está al acecho. Y cuando la persona para el pecado, es una fiera que está al acecho de por hacer el mal. Por eso es que le dice, el pecado está a la puerta. Está a la puerta. ¿Y qué es lo que hace? Un animal, él siempre está esperando que la presa salga para atacar. Pues eso es lo que Dios está describiendo. Eres como un animal irracional, le dice a Caín. Porque fuiste a tu hermano, con engaño lo sacaste de la casa de tu padre, lo llevaste al campo y en el campo levantaste tu mano para matar. Y ahora te está excusando y diciendo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces Dios le está diciendo, es como una fiera irracional, es como un animal depredador que está buscando el momento para comerse a su presa. Déjenme decirle algo, hermano, el pecado eso hace con nosotros. Eso hace con nosotros. Cuando menos nosotros acordamos, estamos haciendo cosas irracionales por causa del pecado que mora en nosotros. Por esas inclinaciones pecaminosas que hay en nosotros. Por quedarnos tal vez viendo la televisión a 10 horas de la noche. O por caminar en una calle donde no debemos caminar. Por hacer cosas que nosotros se nos prohíbe hacer como hijos de Dios. ¿Saben qué es lo que le está diciendo Dios a Caín? El pecado está alrededor de ustedes y en ustedes todo el tiempo. ¿Acaso no es eso lo que pasa en realidad, hermanos? Es que el apóstol Pablo, miren, vamos adelantito, el apóstol Pablo en el capítulo, creo que es el capítulo 15, y no me equivoco, del capítulo 7. Romanos. El apóstol Pablo está hablándole a los romanos y les dice, es que lo que yo quiero hacer no hago. El verso 14, vean lo que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, yo estoy prácticamente en las manos del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, no hay momento en la vida de una persona que no esté inclinado a hacer el mal. Estamos hablando del apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y aquí en 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo que dijo, sed imitadores de mí porque yo imito a Cristo, el mismo está diciendo, lo que yo debo hacer, esto no hago, sino que hago todo lo contrario. Ahora, no debemos de ver con ojos cerrados este pasaje. Pablo no está diciendo, pobre de nosotros que estamos metidos en un gran lío pecaminoso. Pablo lo que quiere decir es que nosotros tenemos una naturaleza carnal, caída. Una persona sensual, ¿qué es lo que hace? Una persona sensual, hermanos, lo que busca todo el tiempo es pecar. Una persona que tiene, nosotros tenemos dos naturalezas. Después de Cristo, nosotros adoptamos o se nos injertó una naturaleza nueva. Y ahora tenemos dos naturalezas, la naturaleza de Cristo y la naturaleza de Adán. Ahora el problema está en cuál estamos alimentando más. Si estamos alimentando más la naturaleza de Adán, se va a ver en nuestro diario vivir los resultados, las palabras que decimos, la actitud que tomamos ante la adversidad, cómo nos comportamos en sociedad. Así se va a ver reflejado nuestro pensamiento que domina nuestro ser, las intenciones de nuestro corazón. Pero si estamos alimentando más la naturaleza de Cristo, estaremos más apegados a la cruz, estaremos más cerca de Cristo, estaremos más cerca de su iglesia, estaremos más cerca de la palabra, estaremos más cerca de la oración, estaremos más cerca de aquella vida piadosa que Dios quiere que llevemos en nuestra vida. Hermanos, el mandamiento de Dios fue claro: el día que de él comas, ese día morirás. Pablo, en el capítulo 6, verso 23 de Romanos, dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Hermanos, no nos confundamos. No crean que nosotros pecamos y nada va a pasar. Ayer teníamos una conversación con mis hijos y veíamos los reyes de Israel y de Judá. Los reyes de Judá fueron mucho más piadosos que los de Israel. Pero David, que es un referente, David es un referente de un hombre conforme al corazón de Dios. David cometió un triple pecado horrendo. Asesinó a su mejor amigo, uno de los generales más valientes que él tenía, por quedarse con una mujer de él. Lo asesinó. Mintió encubriendo su pecado por un año. Nadie supo. Lo único que sabía era Joab, el general de su ejército, Betsabé, la mujer, y David. Pero había un cuarto y el más importante, que David no pensó quizá en el momento. Es que la lujuria no se piensa. La persona solo se deja llevar por la lujuria, pero no sabe las consecuencias que puede haber de ese rato de placer. ¿Qué fue lo que pasó? David fue forzado a matar a su amigo, se quedó con su mujer, encubrió su pecado, pero Betsabé fue violada por David. Betsabé no era la esposa de David, y esas mujeres de ese tiempo eran mujeres que se guardaban para un solo hombre. Pero como era el rey, ¿y quién le puede decir que no al rey? Entonces Betsabé se metió en la cama de David sin su voluntad. ¿Ven? Tres pecados en un solo momento de lujuria. Sin embargo, cuando Natán llega y le dice a David el pecado que ha cometido, también le dice: Dios ha redimido tu pecado. No morirás. Es de hecho, David dijo: soy hombre muerto. David conocía las escrituras, y la paga del pecado es muerte. Pero Natán le dice: no morirás. Sin embargo, la espada no se apartará de tu casa. Es que es bonito, ¿verdad?, lidiar con el pecado, pero con las consecuencias no está bonito, ¿verdad que no? No podemos minimizar el pecado, hermanos. El pecado destruye, el pecado carcome, el pecado nos vuelve irracionales. Ahora piensen: Dios y el pecado. Porque hay una solución para la doctrina del pecado. Todas las cosas negativas, pecaminosas, malvadas que nosotros maquinemos o hagamos, tenemos que medirlas desde Dios, desde su santidad. ¿Por qué es tan horrendo el pecado? Y no importa si es grande, es pequeño, pecado blanco no hay. Pecado es pecado, todo es pecado. Pero desde dónde tenemos que medir la dimensión del pecado. Debemos medirlo desde la santidad de Dios. Dios es santo. Y por eso es que Él condena nuestro pecado. Cuando Adán peca, hay una ruptura completa, religiosa, relacional, espiritual. Hay una ruptura completa. Hay una ruptura creación, creador, criatura. Prójimo, persona. Se rompe la relación entre Dios y Adán, pero también entre Adán y Eva. Se rompe esa relación. Y ahora vivimos con las consecuencias de esa caída. Ahora, hermanos, si nosotros medimos el pecado desde esta perspectiva, siempre nos va a llevar a la cruz. Siempre nos va a llevar a la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo se hizo pecado por nosotros. Y a mí me encanta cuando leo Mateo, porque Mateo es el que mejor describe lo que pasó en la cruz. Cristo está colgado, amigos. Y como Dios es santo, no puede contaminarse ni con la representación del pecado, porque recuérdense que Jesús no pecó. Es el único hombre que ha pisado este planeta y no ha pecado. Su ser era puro, inmaculado, sin ninguna clase de pecado. Sin embargo, el pecado de todos los hijos de Dios fue puesto sobre la dignidad de Jesús. Por eso, cuando Jesús está haciendo la propiciación del pecado, de hecho, el derramamiento de sangre se está llevando a cabo, Jesús exclama las palabras que le dije antes: Eloi, Eloi, lama sabactani. Sintió la soledad, sintió que en ese momento lo mismo que sintió Adán en el huerto, esa misma soledad que Adán sintió en el huerto, Cristo en la cruz lo está sintiendo. Y Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios tuvo que ver hacia un lado por un momento. Él tuvo que ver hacia un lado porque Cristo en ese momento era la representación perfecta de todo lo malo que nosotros somos. De todo el pecado que nosotros llevamos sobre nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Quiero que piensen en esto, hermanos. Nadie nos obliga a nosotros a pecar. Nadie nos obliga, ni el diablo nos obliga a nosotros a pecar. Nosotros pecamos por decisión propia. Nosotros hacemos lo malo y saben una cosa, lo malo que nosotros hacemos en su mayoría de veces es una maldad bien planificada, es una maldad racionalizada, pensamos bien antes de pecar. Y aunque usted no lo crea, nosotros no pecamos. En cierta ocasión me dijo una persona que estaba en consejería conmigo: es que mire, pastor, yo no supe en el momento que yo entré al cuarto de hotel con esa mujer. No lo supe. Llegué, se dio en el momento. Hermano, me dieron una ganas en ese momento de zafarle la silla y pegarle unos sus cuantos. Pero bien puesto. Yo le dije: pero ni una prostituta tienes que ofrecerle y negociar cuánto va a cobrar, mucho menos una mujer. Tú vas, hay un tiempo de seducción, hay un tiempo de enamoramiento, hay un tiempo de seguimiento, y tú me vienes a decir que fuiste y te metiste al cuarto de hotel con esa mujer sin saber, eres doblemente pecador, eres adúltero y mentiroso. Porque ni una prostituta vino a meter al cuarto de hotel con un hombre sin curación. Así somos nosotros. Pecamos y después justificamos de diferente manera nuestro pecado. Es que yo no quería hacerlo, pero lo hice. No, hermanos. Recuerden una cosa, ceder a la tentación, ceder al pecado es un asunto, una decisión que nosotros tomamos. ¿Saben que Dios vino a Caín para mostrarle el camino del arrepentimiento? Dios no vino a Caín para juzgar de una vez. Él vino a tener una conversación con Caín. Conversemos, hablemos. ¿Por qué mataste a tu hermano? Pero Caín le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿En qué me importa? Tu hermano está muerto, yo no sé quién lo mató. Eso es asunto tuyo, ¿acaso no eres Dios tú? ¿Por qué? ¿Tú no sabes quién lo mató? Si se dan cuenta de la arrogancia, se dan cuenta de la prepotencia de Caín. Romanos 5:12, mire, le dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, de Adán hasta la fecha, nosotros somos herederos de ese pecado. Somos herederos, desafortunadamente. Ahora, en ese pecado hay una doble, un doble resultado. Tenemos el resultado menor, que es la muerte física. Este es el resultado menor. Porque un hombre muere, muy bien, un hombre muere. Pero hay un resultado mayor, la muerte espiritual. Porque la muerte física en realidad no es un problema, nos libera, como decían los estoicos, nos libera de este cuerpo malvado. Pero la muerte espiritual nos separa de Dios para la eternidad. Este es un resultado mayor. Entonces debemos de medir el pecado desde estas dos perspectivas. La primera, un resultado menor. Morimos físicamente. No sabemos con exactitud si Adán, ya antes de pecar, la muerte estaba en él. Pero sin duda alguna, se introduce la muerte espiritual cuando Adán peca. Y en ese momento los hombres mueren con Adán también. Así que nosotros debemos de cuidarnos de la muerte espiritual, porque la muerte física es solamente un estado, una separación del cuerpo y el espíritu. Pero la muerte espiritual nos separa de Dios para siempre. Y voy a ir terminando con esto, hermano. Nosotros somos seres morales, ¿verdad? Es parte de lo que Dios puso en nosotros con su imagen. Dios es un ser moral. Por él, nosotros, de parte de Dios, en la imagen que él puso en nosotros, pasamos a ser seres morales. Los animales no son seres morales. El león no siente remordimiento cuando mata una gacela. No siente remordimiento. Pero el hombre sí siente remordimiento por la parte moral que lleva dentro de sí. El hombre tampoco, y nosotros no decimos qué león más malvado, qué inmoral es ese león, mató a esa. Podemos decir que es grosero, que es un animal salvaje, pero no decimos que es inmoral. Pero cuando un hombre mata a otro hombre, ¿qué es lo primero que decimos? Este hombre más perverso es. En otras palabras, lo que nosotros estamos diciendo, esa inmoralidad, esa falta de ética, él lo vuelve un asesino, a ese fulano. Pues esa es la realidad del ser humano. El ser humano es un ser moral, y por esa misma moralidad que Dios puso en él, la imagen de Dios tiene que rendirle cuentas a Dios por todos los actos que hace. El hombre es mundano, la mundanalidad, sus inclinaciones siempre van a ser hacia el mal. Por eso necesitamos la ley, porque la ley nos marca, nos limita, nos detiene. Cuando, por eso no nos asustamos, ¿verdad? ¿Quién pide que metan a la cárcel a un perro que muerde a otro? A una persona o un león que mata a un animal. Pero ¿cuántos piden la cárcel para un hombre que mata a otro hombre? Porque tenemos la ley. Y la ley nos dice hasta dónde están nuestros límites. Si yo corro en esta calle que dice 50 kilómetros por hora y yo voy a 70 kilómetros por hora, estoy volviéndome yo y le digo al policía: qué injusto eres, policía, por ponerme este título. ¿Verdad que no? En mis adentros, aunque yo por fe con el policía le diga: mira, no estoy seguro si venía corriendo a esa velocidad, pero en mis adentros yo sé que iba más del límite de la velocidad. Pues la ley es lo que hace, pone límites. Y por eso es que el apóstol, en el capítulo 7, yo les aconsejo que lean el capítulo 7 de Romanos. Él dice: la ley es espiritual. La ley es espiritual. Mientras, dice, en el capítulo 14 creo que está esa parte donde él dice esto, donde él dice: porque sabemos, sí, es el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, es decir, tiene que ser cumplida. Hay una ley que tiene que ser cumplida, pero mis capacidades como persona caída no me lo permiten cumplir la ley. El hombre por naturaleza, el hombre sensual, el hombre mundano es sensual a la vez. Son dos palabras sinónimas, van muy conectadas la una con la otra. Y si queremos describir a un hombre sensual, tenemos que describirlo como hedonista y ególatra, que son dos cosas muy terribles en un hombre sensual. Es terriblemente ególatra, se ama a sí mismo, él es su Dios, pero además de esto, es inclinado al placer. Eso es lo que significa lo mismo: inclinado, depravado, con tendencia al placer. Y eso significa sensual también. Hermanos, el alcance del pecado es universal. No podemos negar que el pecado fue solamente Adán y ahí se murió todo. El pecado es universal. Por eso necesitamos un redentor. Por eso lo necesitamos. Y quiero cerrar con el pasaje de Romanos 8, 18 al 23. Con eso vamos a cerrar este tiempo de predicación. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación misma, la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. El apóstol Pablo es concreto en lo que está diciendo. La misma creación, es decir, el universo entero, está clamando por el día de Jesucristo. Porque el día de Jesucristo no solo trae libertad a los hijos de Dios, sino que libertará a la creación completa. Porque con el pecado de Adán, toda la creación fue sometida a transgresión. Toda. Así que el pecado no es regional, ni es de solo una persona, sino universal. Todo. Termino con esto. El único que puede liberar el pecado, al pecador, del castigo eterno de un Dios airado es Jesús. Nadie más. Jesús sufrió el castigo por el pecado, así que en él tenemos perdón de pecados y entrar al trono de la gracia de Dios. Si el hombre pone su fe en Cristo, tiene vida eterna y su relación con el Padre es restaurada. Jesús no fue castigado por siempre, no. Jesús fue castigado mientras se expió el pecado de los hijos de Dios. Él hoy está sentado y esa es la gracia que tenemos. Es una gracia sobre gracia. Jesús está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Amén.